Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. No sé si a ustedes les pasa lo mismo que a mí, pero yo siento que las campañas arrancan realmente no cuando es la fecha oficial o cuando empiezan los spots, sino cuando empiezan los primeros debates. Ese es el banderazo de salida. Y justamente en estos días, eso sucedió. El domingo se llevaron a cabo los primeros debates electorales de este 2024. Por la mañana fue el debate de los candidatos a gobernador de Jalisco y por la noche, entre los candidatos a jefe de gobierno de la Ciudad de México. En ambos casos, los candidatos compartieron propuestas, pero también, hay que decirlo, hubo buenos golpes.
107 faltas en el Congreso Federal. ¿Dónde andabas, Claudia?
Vamos a empezar a preguntarle a la candidata, si no es ella, la que aparece junto a su compadre, Luis Osvaldo, en Dubái.
¿Prohibiste que se acercaran las señoras que querían ir a tu informe?
Esos 7 mil millones de pesos hubieran servido, por ejemplo, para salvar las más de 26 vidas que hemos perdido por falta de mantenimiento al metro.
A mí me parece que hablar tan mal de Iztapalapa se oye a clasismo.
Pues siguen los sombrerazos, yo con mis palomitas.
En las próximas semanas van a venir aún más debates entre los candidatos por las gubernaturas, las alcaldías, candidatos a diputados y, bueno, el domingo 7 de abril será el primer debate presidencial. Es decir, que este año habrá cientos de debates por todo el país. Estos ejercicios se han convertido en una pieza muy importante en los procesos electorales y acaparan los reflectores, pero no siempre fue así. Esta es la historia de los debates en Política de Yabú. Política de Yabú.
Pueblo de México.
Protesto. Guardar.
Y hacer guardar la constitución política y las leyes que de ella emanen.
Y si así no lo hicieren,
que la nación me lo demande.
Yo soy Fernanda Caso y este es un episodio de Política de Yabú para N+ Podcast. Recuerda darle clic al botón de seguir para enterarte cuando salga un nuevo episodio y no olvides seguirnos en redes sociales. La fecha era 12 de mayo de 1994. Las televisiones en todo México estaban encendidas.
Señoras, señores, muy buenas noches. A partir de este momento llevaremos a ustedes el debate en el que participan tres candidatos a la presidencia de la República.
La expectativa era enorme. Familias y amigos se habían reunido en hogares de todo el país para ver por primera vez a los candidatos presidenciales reunidos para un debate que sería transmitido por televisión. En pleno horario estelar, aparecieron en la pantalla los logos del PAN, el PRI y el PRD. Después de unos segundos, la imagen de Maite Noriega. Rubia, de pelo corto, muy guapa, con aretes grandes pero sencillos, un saco verde sobre una blusa morada y al cuello una mascada.
Invito a los señores candidatos a pasar a este foro en el orden que determinó el sorteo que acabamos de realizar.
Los candidatos eran el icónico líder de izquierda, exgobernador de Michoacán y fundador del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas. Ya con su famosa gran barba, el abogado y exlegislador Diego Fernández de Ceballos, mejor conocido como Jefe Diego, quien competía por el PAN. Finalmente, el candidato del PRI. Un personaje serio y con un perfil más bien técnico. Era Ernesto Zedillo. En el recinto donde se llevaba a cabo el debate, el Museo Tecnológico de la CFE, reinaba el silencio. El ambiente era tenso, aunque cordial. Al entrar al lugar, cada candidato iba saludando de mano a la moderadora y a los otros contendientes, antes de colocarse en su sitio. Los tres candidatos, muy solemnes, se disponían a hablarle a los mexicanos. Sabían que aquel momento quedaría grabado para la posteridad. Llegar hasta aquí no había sido fácil. Era el primer debate entre candidatos presidenciales que se daba en México. Nunca antes el partido oficial, el PRI, había accedido a un formato así. Nunca había tenido necesidad de ponerse al tú por tú con sus oponentes. Pero en aquel 1994, todo era distinto. El país vivía una de las mayores crisis políticas de su historia.
A las primeras horas del 1 de enero, cientos de elementos de un grupo armado que se denomina Ejército Zapatista de Liberación Nacional sitiaron 4 municipios de Chiapas, vestidos con pantalones verdes y camisas color plomo, algunos con pasamontañas, portando armas conocidas como cuernos de chivo.
En enero de ese mismo año, 1994, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, encabezado por el subcomandante Marcos, se había levantado en armas en Chiapas, declarando la guerra contra el Estado mexicano.
Hoy se inició la guerra, la revolución, aquí en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
El presidente en turno, Carlos Salinas de Gortari, intentaba calmar las tensiones del levantamiento indígena al tiempo que se esforzaba por proyectar una imagen de tranquilidad y progreso ante el mundo. México tenía encima los ojos de la comunidad internacional, porque ese mismo año entraba en vigor el TLC, el Tratado de Libre Comercio. Mientras el gobierno intentaba malabarear las tensiones, vino la primera tragedia. El 14 de marzo, Alfredo Harpelú, el conocido empresario, entonces presidente de Banamex y hoy dueño del equipo de béisbol Diablos Rojos, fue secuestrado por un grupo de guerrilleros disfrazados de militares, quienes lo habían interceptado mientras se dirigía al trabajo.
A las 7 de la mañana cumplí exactamente 100 días en mi carácter de secuestrado. Hasta la fecha no he recibido ninguna noticia positiva. Me niego a creer que mi familia y mis socios me hayan abandonado.
9 días más tarde, mientras el empresario seguía secuestrado y la gente continuaba comentando el suceso, el candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, fue asesinado en pleno evento de campaña en Tijuana.
Lamento decirte, Talina, y decirle a todo el pueblo de México que la presidencia de la República confirma que ha muerto Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI a la presidencia.
El sistema, el PRI, el partido oficial, empezaba a mostrar grietas que se estaban haciendo profundas. No podía permitirse más crisis. Necesitaba actuar rápido y designar a un candidato sustituto que diera certeza al país de que todo iba a estar bien. Así que el 30 de marzo, 7 días después del asesinato de Colosio, el nuevo candidato del PRI fue anunciado al público. Era Ernesto Zedillo, quien había sido coordinador de campaña de Luis Donaldo Colosio.
Sí, protesto por Colosio, por el PRI, por México.
Zedillo era un hombre serio y trabajador. Venía de una familia sencilla. Había estudiado siempre en escuelas públicas. Era economista por el Instituto Politécnico Nacional y después había cursado un doctorado en la Universidad de Yale. A sus 42 años, ya había sido secretario de Programación y Presupuesto y también secretario de Educación. Su complexión delgada, su porte relajado y su mirada pensativa le daban un aire de estadista que le venía muy bien al país en un periodo de turbulencia como aquel.
Ernesto Zedillo, siendo secretario de Programación y Presupuesto, sentó bases sólidas para reducir la inflación anual a menos del 8%. Porque lo hizo, él sabe cómo hacerlo. Ernesto Zedillo, bienestar para tu familia.
Más allá de asumir la candidatura, Zedillo sabía que le esperaba una tarea compleja. Ganar la elección no era un reto en aquel entonces. El PRI, de una forma u otra, siempre ganaba las elecciones. Más bien, el reto era aprovechar esa campaña para mandar un mensaje potente al mundo sobre la democracia mexicana. Este proceso debía ser mejor que aquellos de los años 60 y 70, cuando el gobierno organizaba elecciones llenas de irregularidades y en las sombras. Tampoco podía repetirse un escenario como el de 1988, cuando la percepción de fraude marcó los resultados de la contienda. No. El gobierno que Zedillo buscaba representar necesitaba mostrarse abierto y transparente. Y entre muchas opciones que se barajaron para dar este mensaje, la idea de hacer un debate empezó a ganar fuerza.
Para aquella época, los debates televisados entre candidatos eran cada vez más comunes alrededor del mundo. El primero de ellos se llevó a cabo en Suecia en 1958. y después de eso la práctica se esparció a nivel internacional. Para 1994 ya decenas de países como Japón, Holanda, Austria, Francia, Costa Rica, Chile, Brasil y Colombia habían organizado al menos un debate en este formato.
El gran detonador de la popularidad de los debates había sido sin duda Estados Unidos. Su primer ejercicio transmitido por televisión se llevó a cabo en septiembre de 1960. Los participantes fueron el senador del Partido Demócrata, John Kennedy, y el vicepresidente republicano, Richard Nixon, quienes buscaban la presidencia del país.
The candidates need no introduction. The Republican candidate, Vice President Richard M. Nixon, and the Democratic candidate, Senator John F. Kennedy. According to rules set by the candidate.
Aquel debate marcó un antes y un después en la comunicación política. No solo por los más de 70 millones de espectadores que lo sintonizaron, sino porque demostró la importancia de la imagen en las campañas modernas, donde la televisión sería ahora protagonista. Kennedy, guapo y erguido, bien peinado, de traje oscuro y sentado de forma elegante y relajada, respondía a las preguntas tranquilo, con ademanes que lo hacían lucir seguro y mostrando un rostro amable a las cámaras, siempre mirando al frente.
That's the question before the American people, and only you can decide what you want this country to be, what you want to do with the future.
Nixon, por su parte, mayor en edad y menos atractivo, inició el debate sumido en su silla, lo que provocaba que su traje claro luciera arrugado. Él no había sido entrenado para estar frente a las cámaras, y se notaba. A ratos sacaba un pañuelo de su saco para limpiarse el sudor de la cara. Su mirada iba de un lugar a otro y sus labios daban la sensación de estar resecos. Tras el debate, los encuestadores se dieron a la tarea de preguntar qué pensaba la gente. Para su sorpresa, no todos los espectadores tenían la misma percepción. Las opiniones estaban divididas entre quienes lo escucharon por radio y quienes lo vieron por televisión.
Las personas que siguieron la transmisión por radio opinaban que Nixon había ganado el debate. Sin embargo, quienes lo habían visto por televisión aseguraban que John F. Kennedy lo había hecho mucho mejor.
La moraleja era clara. La fuerza de Kennedy radicaba no solo en su mensaje, sino en lo que proyectaba frente a las cámaras. A partir de aquel debate, la comunicación política entera cambió en Estados Unidos y también en el mundo. John F. Kennedy ganó la elección. La imagen de los candidatos se volvió una industria entera y los debates se popularizaron. Y no faltó quien en México quiso replicar el modelo al año siguiente.
En 1961, dos candidatos a diputados federales en la Ciudad de México organizaron su propio debate. Eran el líder obrero Tomás Carmona por el PAN y Antonio Vargas McDonald por el PRI. Se dieron cita el 27 de junio en el programa Mesa de Celebridades en el Canal 2.
Mesa de Celebridades, el programa más antiguo y de mayor abolengo, con Agustín Barrios Gómez.
El triunfo del panista fue tan demoledor en aquel programa que el PRI canceló cualquier posibilidad de aceptar más debates. Tuvieron que pasar más de 30 años y llegar a una situación crítica como la que el país enfrentaba en mayo de 1994 para que la idea de un debate siquiera se volviera a tomar en serio. El contraste de ideas y el acceso a medios eran, además, peticiones en las que tanto el PRD como el PAN habían estado insistiendo y que el propio candidato fallecido del PRI, Luis Donaldo Colosio, había llegado a sugerir. Así que finalmente se decidió. Por primera vez en México, se haría un debate presidencial.
Este jueves, debate de candidatos a la presidencia de la República Mexicana. Diego Fernández de Ceballos, Ernesto Zedillo Ponce de León, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Este jueves, 9 de la noche, por XCW Televisión.
Sin embargo, por más apertura que se quisiera mostrar, el sentimiento que reinaba entre los candidatos era el de la desconfianza. Así que desde un inicio se pactaron las reglas a detalle.
Se estipuló que cada candidato tendría un tiempo definido para exponer sus ideas. La moderadora no haría preguntas ni cuestionamientos directos, sino que únicamente daría la palabra a los candidatos. Ellos, a su vez, no podrían interrumpirse en ningún momento y el evento no sería organizado ni por la Secretaría de Gobernación ni por el IFE, sino por la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, la CIRT.
Por último, se pactó que solo asistirían los tres candidatos presidenciales punteros. ¿Cuántos candidatos presidenciales había?, se preguntarán ustedes. Bueno, pues en aquella ocasión había 9 candidatos registrados. 2 mujeres entre ellos. Pero no, no las invitarían a ellas ni a muchos de los otros candidatos. Solo estarían el candidato del PRI, el del PAN y el del PRD. Y así se iniciaron los preparativos. Set, cámaras, luces y, por la parte de los candidatos, preparar sus discursos y su imagen. Cárdenas, quien tuvo primero la palabra aquella noche, se refirió a la situación económica del país.
Yo he podido recorrer el país. Hemos encontrado un campo abandonado, fábricas que cierran, despidos de trabajadores.
No fue el mejor inicio. En el tono de su mensaje, parecía desanimado y sin energía. Y a ratos perdía el hilo de las ideas. Era un candidato conocido y la gente esperaba mucho de él. 6 años antes, había sido también el candidato presidencial de la izquierda y había conseguido encender a millones de mexicanos a su favor. Necesitaba recuperar esa chispa para emocionar a los votantes, pero el formato del debate no era su fuerte. A él le funcionaban mejor los mítines y los templetes. Zedillo, por su parte, siguió con un mensaje emotivo, aludiendo a su exjefe y compañero de partido, Luis Donaldo Colosio.
Yo asumí, sí con gran dolor, pero con gran decisión, la responsabilidad de tomar la estafeta de Luis Donaldo Colosio. Lo he hecho para trabajar por el México con que soñamos juntos.
Después de eso, dejó claro que su mensaje de campaña no sería sobre el pasado, sino sobre el futuro. Pues claro, cualquiera en sus zapatos evitaría hablar del pasado. Con tono optimista, habló de reformar el sistema de justicia, impulsar la tecnología y atraer inversión. Hasta ahí, no había habido sorpresas. Sin embargo, la jugada cambió cuando le tocó a Diego Fernández de Ceballos intervenir. El candidato del PAN, enérgico y con la mirada fulminante, era un gran orador y estaba decidido a demostrarlo en aquel espacio.
Mire, doctor Zedillo, sabemos que usted ha sido un buen chico con altas calificaciones, pero en democracia creemos que sinceramente no aprueba. Permítame una comparación. Yo estoy aquí porque miles de hombres y mujeres libres de Acción Nacional votaron con libertad por esta candidatura. Y usted, con el debido respeto, quiero decirle que está aquí como consecuencia de 2 tragedias. Por una parte, la muerte de Colosio. Y por otra, la designación presidencial. La primera lo rebasa. No tiene usted ninguna culpa. Pero la segunda lo descalifica.
El jefe Diego continuó cuestionando al gobierno, hizo propuestas para la seguridad, la justicia y la educación. Sin lugar a dudas, se llevó el debate. Pero, ¿qué tan importante fue esto para el curso de las elecciones? Bueno, pues 35 millones de personas vieron aquella transmisión. En un México en el que había 45 millones de electores. Poco después de la transmisión, las encuestas colocaban al jefe Diego en segundo lugar de las preferencias, superando a Cuauhtémoc Cárdenas. Naturalmente, el PRI ya no quiso hacer un segundo debate. El riesgo de seguir dando foro a Fernández de Ceballos era demasiado alto. Zedillo se dedicó el resto de la campaña a consolidarse como el candidato que podía devolver la estabilidad al país.
Ernesto Zedillo ganó aquellas elecciones con casi el 50% de los votos. El jefe Diego quedó en segundo lugar con 26% y Cuauhtémoc Cárdenas en tercero con 17%.
Aquel debate no consiguió cambiar los resultados, pero sí sentó un precedente. Los debates se convirtieron en un ritual obligado de las campañas. 6 años más tarde, en el 2000, cuando Vicente Fox ganó la presidencia, los debates jugaron un papel central. El primero de ellos se llevó a cabo en abril, y al candidato del PRI, Francisco Labastida, no le fue muy bien. Por algún motivo, creyó que era buena idea recordarle a la gente en ese preciso momento todos los insultos que Fox había lanzado en contra suya.
Me ha llamado chaparro, me ha llamado mariquita, me ha dicho la vestida, me ha dicho mandilón.
La respuesta de Fox fue lapidaria.
Mi estimado señor Labastida, a mí tal vez se me quite lo majadero, pero a ustedes, lo mañosos, lo malos para gobernar y lo corruptos, no se les va a quitar nunca.
Este intercambio catapultó a Fox, quien ya de por sí era un muy buen candidato. Para el segundo debate, el PRI empezó a poner trabas. Quisieron posponerlo una y otra vez, pero Fox agarró esa bandera como símbolo de su cruzada por la democracia. A finales de mayo se organizó una conferencia de prensa para hablar del asunto. En ella, los candidatos del PRI y del PRD proponían que el debate se hiciera el viernes de esa semana. Pero Fox, muy terco, insistía que el debate se llevara a cabo ese mismo día.
Pero el tiempo fue las 6:30, no está a las 6:30, vamos a lo que sigue, ¿no? Vamos a lo que sigue, digo, no podemos estar a tu capricho, perdóname, no podemos estar a tu capricho. Vamos a lo que sigue, el viernes hacemos el debate.
Hoy.
El viernes.
Hoy.
El viernes.
Hoy.
No tenemos las condiciones.
Ahí están.
El debate no se hizo ese mismo día como Fox quería. Y su necedad le pudo haber salido cara ante el electorado que no entendía la necesidad de tanto alboroto. Pero Fox le dio la vuelta al asunto e hizo del hoy uno de los principales lemas de su campaña. Y hasta llegó a ser un spot.
Ellos, como viejos priistas que son, creen que los problemas del país se pueden dejar para mañana, como llevan haciéndolo desde hace 71 años. Fox piensa que hay que resolverlos ya.
El día de hoy.
Hoy no es terquedad, es una urgencia nacional. Presidente Fox.
Desde entonces, nunca más ha habido unas elecciones sin debates. Y para quien no asiste, los costos suelen ser altísimos. López Obrador, por ejemplo, no fue al primer debate en 2006, cuando iba arriba en las preferencias. La gente vio su ausencia como inseguridad o como arrogancia. En cualquier caso, abonó a su caída en intención de voto. Cuando llegó el segundo debate, las encuestas ya estaban muy cerradas. Y Felipe Calderón, del PAN, se llevó el triunfo en aquella elección. Más recientemente, son tres los debates que se celebran para elecciones presidenciales. Hay además debates entre candidatos a gobernador, diputados, alcaldes, etc. Y en los últimos años, además de las propuestas, confrontación de ideas y discusiones sobre la honestidad o deshonestidad de los contendientes, ha habido también momentos fantásticos que se han quedado como parte de la memoria colectiva. Como aquella histriónica participación de Purificación Carpintero en el debate de la Ciudad de México en 2018, quien incluso se levantó de su asiento y le tronó los dedos de frente a Claudia Sheinbaum.
Ay, Claudia, serás muy científica, pero de internet no tienes ni idea. ¿Sabes qué es el Big Data? ¿Sabes qué es el internet de las cosas? Háblame del internet de las cosas. ¿Sabes para qué sirve? Dime, contéstame.
Muchas gracias, candidata. Gracias. Se acabó su tiempo.
¿Y cómo olvidar al Bronco en el debate presidencial de las últimas elecciones, proponiendo cortar manos para castigar a los ladrones?
Tenemos que mocharle la mano al que robe. Así, de simple.
O, más recientemente, Guadiana pidiendo permiso para ir al baño en pleno debate a gobernador de Coahuila.
A ver, oigan, las necesidades biológicas no podrá uno. Me dan ganas de ir a hacer pipí.
Estos comentarios fueron muy simpáticos en su momento. Pero no hay que olvidar que todos vienen de candidatos que pretendían gobernarnos y el nivel de las discusiones en muchas ocasiones es verdaderamente preocupante. Después de todas estas experiencias y de 30 años del primer debate formal en México, nos queda preguntarnos, ¿pueden los debates definir las elecciones? ¿Y qué nos dice la historia sobre su papel en la democracia?
Lo que hemos visto es que hay dos tipos de impacto de parte de los debates. Uno es cuando hay un momento muy notorio, generalmente negativo, hacia un candidato. Y otro es el manejo del post-debate.
Están escuchando a Lorena Becerra, ella es encuestadora y analista política, y está aquí con nosotros para hablar, pues, justamente de qué tanto impacto tienen. Y yo me pregunto, Lorena, a ver, ¿cuántas personas realmente definen su voto a partir de lo que ven en un debate entre candidatos?
De entrada es poco el porcentaje de la población que ve los debates, ¿no? Obviamente, debates presidenciales son más vistos que debates de contiendas locales. Pero en general, y también hay una diferencia muchas veces entre los que ven el debate y los que escuchan el debate, ¿no? Entonces eso es muy llamativo. Hemos tenido ocasiones en las que los que ven el debate te dicen que un candidato ganó, pero los que lo escuchan te dicen que otro, ¿no? Porque eso impacta muchísimo. Ahora, ¿qué es lo más importante? Yo creo que los debates sirven mucho para organizar las campañas, porque los candidatos se preparan para ir al debate y ahí sus equipos y ellos tienen que definir los puntos principales de su estrategia, sus principales propuestas y, obviamente, pues algunos ataques, ¿no? ¿Cómo se quiere presentar el candidato ante este momento en la población en donde además se está enfrentando a sus rivales?
Y yo he pensado a veces que la gente dice, es que queremos ver propuestas, ¿no? Y digo, bueno, pues las propuestas están en sus páginas de internet también, ¿no? O sea, si realmente solo quisiéramos ver propuestas, hay forma de encontrarlas. Y me parece que vemos los debates por algo más, ¿no? Y tiene algo que ver probablemente con el carácter de los candidatos, ¿no? Con la forma de manejar situaciones de estrés, de enfrentarse a los contrincantes, de responder de manera ágil. ¿Qué tanto de esto realmente pues permea en un debate hoy?
Bueno, yo creo que los candidatos y sus equipos de campaña han encontrado la forma de darle la vuelta a estas estructuras tan rígidas, ¿no? A los formatos tan rígidos y tan acartonados que en general se han ido formando a partir de la ley electoral, ¿no? Y sí han logrado encontrar, a pesar de que se supone que solo tiene que estar hablando de propuestas, etcétera, han logrado encontrar la forma de meter interacciones, ¿no? Y muchas veces negativas, que es lo principal. Ahorita nos vamos a los últimos dos debates que son los primeros de esta contienda electoral, Ciudad de México y Jalisco. Digo, la verdad es que hubo retos y acusaciones muy fuertes en ambos, ¿no? A pesar de que se supone que se trataba de hablar de temas específicos, ¿no? Que les plantean. Entonces, creo que al final de cuentas se encuentran la forma de darle la vuelta. Y eso es importante, porque nos muestra mucho, uno, cómo se están percibiendo los propios candidatos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el debate de la Ciudad de México, a mí me llamó mucho la atención ver que Clara Brugada, que supuestamente está punteando en las encuestas, se presentó como una retadora, ¿no? Llegó inmediatamente lanzando ataques contra Santiago Taboada, ¿no? Que él también traía su ahora sí que su arsenal, ¿no? De acusaciones, etcétera, denuncias. Y luego tienes a Salomón Chertorivsky, que está en tercer lugar, tratando de decir, oigan, háganme caso, ¿no? ¿Y qué vimos en Jalisco, ¿no? Que es el candidato del partido que gobierna, también brutalmente acusando a la que sería su retadora, ¿no? La candidata de Morena, de que ella va a traer un mal gobierno similar a otros gobiernos que están cerca de la región, ¿no? Entonces, como que a final de cuentas creo que sí, como que no, los candidatos han logrado tratar de meter, y sus equipos, ¿no? A tratar de meter el posicionamiento de qué quieren que se trate la elección en los debates, ¿no? O sea, ¿qué mensaje quiero darle principalmente a los que nos están escuchando?
Ahora, hablabas al inicio de algo que me pareció muy interesante, que es el post-debate. ¿Qué es esto exactamente? ¿Cómo funciona?
Eso es muy importante porque, como te comentaba, mucha gente no ve el debate. Y también es otra cosa que es importante señalar. Las personas que ya están un poco más definidas en su voto también tienden a decir que su candidato ganó. Entonces, claro, ya ves, por eso voy a votar, ¿no? Por esta persona, porque él ganó el debate y porque o ella ganó el debate, ¿no? Pero el posdebate sí tiene mucho que ver con las personas que no vieron el debate y que van a recibir como la información un poquito más rezagada de lo que sucedió, que digamos que son los soundbites, ¿no? Los clips que ves de decir si ganó, no ganó, nada para nadie, este lo hizo bien, etcétera, ¿no? Pero muchas veces los equipos de campaña también tratan de lanzar, ¿no? Los mejores momentos de su candidato, ¿no? Entonces ahí también depende mucho cómo están midiendo fuerzas de, o sea, quién lo hizo mejor. Me puedo ir a los debates de Calderón con López Obrador, ¿no? En el 2006, pues que iba muy bien Felipe Calderón en ese debate cuando López Obrador le saca la acusación de su cuñado, ¿no? Entonces me acuerdo que eso, el post-debate fue todo sobre eso, sobre manejar esa crisis, etcétera, ¿no? Los también los candidatos que no asisten al debate, ¿no? Entonces es como este manejo de qué lograste transmitir. En el 2018, López Obrador también, ¿te acuerdas esta frase célebre, ¿no? Ricky, Riquín, Canallín. Creo que hay unas que tienen más éxito que otras. Hay otras que se les logra dar la vuelta más fácilmente que otras. Pero eso es básicamente el post-debate. Entonces, muchas veces en las encuestas, nosotros acabamos midiendo el impacto del debate casi 7 días después. De ahí es donde vemos el movimiento. Porque ya la gente ya le llegó, no, sí lo hizo muy bien. No, esta persona es así. No, este fue muy agresivo. No, este no se portó bien. No, este es un tonto. No, este ya.
Y ahora, en este movimiento me decías que es muy poco, ¿no? Lo que realmente se mueve, que es poca la gente que lo ve. Pero bueno, finalmente, como dices, esto acaba filtrándose de alguna forma. Ya el impacto de todo esto agregado, ¿qué tanto define?
Sí, es un debate muy memorable, como te mencionaba este tema de Hildebrando, ¿no? Si son sobre todo cuando son en negativo. Si salió una acusación fuerte, ¿no? Tú tienes tal propiedad, un familiar tuyo cometió este acto delictivo, ¿no? O es un corrupto y está sustentado y creíble, eso puede tener mucho impacto. Ahorita lo que sí estamos viendo es, sobre todo para los indecisos, los que empiezan como que a meterse a la contienda, los votantes indecisos, los votantes que apenas están diciendo, a ver, vamos a tener elecciones, ya me di cuenta, vamos a tener tal, empiezan a ver qué cargos van a tener. Entonces sí empiezan a abrirse a más información y ya empiezan a decir, oye, esto sí me gustó, esto no me gustó. Mucho también lo que te decía tiene que ver con la imagen, ¿no? Con los mensajes. Entonces, es un cúmulo de cosas. No te diría que el debate se vuelve un pico en el movimiento de la opinión pública, pero es parte de eso. Y sobre todo por lo que comentaba al principio, obliga a los equipos de campaña a organizarse muy bien en torno a la estrategia y las propuestas. Entonces, eso también le da cierto orden a las campañas. ¿Y cuál es el discurso que se van a comprar y por el que van a acabar tomando una decisión?
Ahora, ya saliendo un poco del tema de los debates, me interesaría preguntarte, ¿cuándo toma la decisión la mayoría de la gente de por quién votar? O sea, ¿qué tan cerca de la jornada se toma esa decisión en términos generales?
Mira, varía mucho, sobre todo en el tipo de contienda, si es presidencial, si es más local, si es nivel intermedio como gobierno. También varía mucho dependiendo de qué tan enojados estén, ¿no? Los votantes que están más enojados y más insatisfechos con sus gobiernos tienden a tomar decisiones un poco más rápido porque dicen lo que quiero es que este se vaya. Hay un buen grupo de votantes que ya está decidido antes de las campañas, que son los más políticamente atentos y los que ya traen como un tema de identificación con candidatos o con partidos. La gente ahorita se está involucrando, se está enterando quiénes son sus candidatos.
O sea, ahorita mientras hablamos es cuando la gente está tomando su decisión de por quién votar realmente.
Así es, ahorita estamos viendo movimientos en las encuestas de todo tipo. Estamos viendo que aumenta el nivel de reconocimiento de nombre, que empieza a moverse la imagen de un candidato, positiva, negativa. También empieza a moverse obviamente la intención de voto y empiezan los picos de preocupaciones o de enojos. Porque pues que ahorita, por ejemplo, ya la gente empieza a decir, no, a ver, pues sí, la verdad es que mi alcaldía sí está mal. O sea, las banquetas sí están terribles y el alumbrado público. Y la verdad es que nunca te has parado aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque ya empiezan a meterse en ese contexto de que vamos a una contienda. Entonces, ahorita están tomando decisiones, ahorita vemos movimientos importantes en las encuestas y esto va a seguir de aquí hasta antes de la elección. O sea, esto se va a seguir moviendo.
Wow, pues qué interesante. Faltan los debates presidenciales, faltan muchos debates locales. ¿Qué se puede considerar exitoso por parte de un candidato en un debate? ¿Qué tendrían que lograr ellos para que digamos, wow, realmente ganó el debate?
Mira, depende desde qué posición esté el candidato. O sea, si es el candidato puntero, la idea es básicamente administrar su ventaja, ¿no? Entonces salir como un candidato que merece esa posición de primer lugar y por lo tanto merece gobernar la demarcación para la que está compitiendo, ¿no? Que se muestre preparado, que se muestre sereno. Si tiene acusaciones graves que considere que tiene que responder, que lo haga, pero tampoco que se enganche con un retador, ¿no? O sea, porque eso es complicado. Para los retadores, ¿qué es? Pues básicamente asestar golpes fuertes y contundentes a los que están ahorita liderando en las encuestas, ¿no? Sobre todo quedarse con un mensaje claro. ¿Ganó el debate o no ganó el debate, ¿no? Sí hemos visto debates un poquito más aburridos, más en donde dices, híjole, pues no pasó nada, ¿no? Y también creo que aquí hay una parte que sí hay que comentar sobre las mujeres, ¿no? Porque muchas veces somos más críticos con las mujeres en cómo se comportan. Que si fue más agresiva, que si fue más burda, que si se vio más enojada. Que ese tipo de cosas también las mujeres lo tienen que manejar de cierta forma. Ahorita en la contienda presidencial, bueno, pues tenemos a dos mujeres que están, ¿no? O sea, serían las primer y segundo lugar. Ahí, por ejemplo, vamos a ver cómo Jorge Álvarez Máynez intenta meterse en la contienda. Sabemos que es un candidato articulado, que maneja bien, ¿no? el discurso público, la tribuna, etcétera. Entonces, ahí cuál es, ¿qué sería, por ejemplo, un ejemplo de que a Jorge Álvarez Máynez le vaya bien? Que saliendo del debate digas, no, pues este cuate a lo mejor sí puede gobernar, ¿no? O este sí trae una propuesta contundente, o sí sabe de lo que se trata. Eso sería más o menos, ¿no? Para Xochitl, ¿qué sería? ¿No? O sea, sí sabes de lo que se trata, si eres una retadora clara, a pesar de las descalificaciones que te han tratado de ser, y si eres también materia de gobierno. Y para Claudia, ¿qué sería? Salir totalmente airosa, con su mensaje de continuidad, con la disciplina que sabemos que la caracteriza, y sin ningún araño, ¿no? Básicamente.
Pues, como ya escucharon, los debates no necesariamente definen una elección, pero sí juegan un papel muy importante en nuestra democracia. Nos escuchamos la próxima semana en el siguiente episodio de Política Déjà Vu. No olviden seguir las redes sociales de N+, compartir este episodio con sus amigos o conocidos a los que les guste la política o que solo quieren estar más enterados. Y les dejamos una encuesta en Spotify. Díganos lo que piensan por ahí o a través de mis redes sociales. En Instagram estoy como fernanda.caso y en X o Twitter estoy como fer-caso. Me encanta leerlos por ahí y también escuchar sus opiniones. Si quieren conocer más del tema que hablamos hoy sobre los debates, les dejé algunas ligas en la descripción de este episodio. Que les vaya muy bien y que tengan una gran semana.